Arcarbus Gran, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Herrera.
Bueno, sé por dónde empezar, bueno, quizá por la designación de escribá. ¿Qué dicen los periódicos?
Mira, El Mundo publica en la portada, escoge los 10 dedazos más célebres de Sánchez en órganos del Estado. Recuerda que el presidente retoma su tendencia a colocar ministros en puestos que considera sensibles. Lo hizo con Dolores Delgado en la Fiscalía o con Campo en el Tribunal Constitucional. Y subraya la contradicción de dar este paso ahora en el Banco de España, apenas semanas después de haber acordado con el Partido Popular una reforma que impide a ministros del Gobierno pasar a ser miembros de la cúpula del Poder Judicial. No es un problema de capacidad personal, escribe Marco Gardoqui en ABC. Se nombra una persona con trayectoria previa en el propio Banco de España y en el Banco Central Europeo o en la AIREF. Pero lo que queda es la mancha de parcialidad sobre un organismo fundamental y la constatación de que Sánchez no regala peones, los necesita a todos para mantenerse en el alambre. Lo peor, dice La Razón, es que se pierde independencia en instituciones que forman parte del delicado juego de los contrapoderes en las democracias dignas de ese nombre, la Fiscalía, la Abogacía del Estado o ahora el Banco de España. La designación de Escrivá, dice El País, supone una línea roja para el Partido Popular que no va a negociar con el Gobierno el cargo de subgobernador. Añade que en las conversaciones de esta semana se había barajado el nombre de Eva Valle, que fue jefa de la Oficina Económica de Moncloa con Rajoy, para el puesto de subgobernador.
Bueno, María del Carmen de Castro, primera en la frente.
Bueno, pues yo lo primero, que Eva Valle sería una magnífica subgobernadora, esto es lo primero que tengo que decir, pero entiendo que el Partido Popular, lógicamente, no acepte, digamos, con ese nombramiento, blanquear lo que es una absoluta cacicada. Es cierto que, a diferencia, tú comentabas el precedente de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que fue el político que salió, que era secretario de Estado, no llegó a ser ministro, o sea, era secretario de Estado, y todos sabemos cómo acabó la cosa, pues por hacer componentes y enjuagues políticos, tuvimos todo el sistema bancario prácticamente colapsado, sobre todo las cajas, ¿no? Ahora eso no puede pasar porque, afortunadamente, todas las cuestiones de supervisión de la banca y demás no dependen del Banco de España, dependen de la supervisión europea, lo mismo que la fijación de los tipos. Por lo tanto, el Banco de España tiene unas atribuciones limitadas. Y particularmente una de esas atribuciones es la de velar por un poco el funcionamiento de la economía nacional, por advertir de los desequilibrios y lo que está pasando. Por eso es también especialmente desaconsejable el nombramiento de Escrivá, porque tú lo decías, Escrivá viene de ser 7 años ministro. ¿Y cómo va desde el Banco de España José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, juzgar la labor del gobierno y de las reformas y de las leyes que ha impulsado José Luis Escrivá siendo ministro? Es imposible, o se desdobla él en una pirueta psicológica digna de tratamiento, o evidentemente toda la imparcialidad que hasta ahora había ganado y había tenido el Banco de España con la labor de Fernández de Cos y con antecesores que había tenido, pues se va a ir al garete directamente porque no, sencillamente no es creíble. Va a ser pues como otro CIS, pues ya sabremos, y va a ser como el Tribunal Constitucional. A mí me parece. Y luego hay una cosa que sí me llama la atención, que no se está poniendo de acuerdo, y yo creo que dice mucho de este principio de curso político. Este es un gobierno con ministros a la fuga. Los ministros están todos buscando, como locos, un sitio donde salir corriendo. Tenemos a Calviño, que se fue al Banco Europeo, tenemos ahora a Teresa Rivera, que está como loca por ser miembro de la Comisión Europea, y tenemos a José Luis Escrivá, que se va al Banco de España. El que puede, se va. Y eso también dice mucho de cuál es la situación del gobierno.
Gorge Bustos.
Bueno, una de las últimas instituciones independientes que quedaban en pie acaba de caer. Es una muestra más de la voracidad colonial del niño, el niño del búnker, que sería el nombre taurino de Sánchez, y Sánchez fuera torero, el niño del búnker, que efectivamente en la fase final de su poder pues tiende a bunkerizarse cada vez más. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué rompe una tradición democrática de muchos años? Una figura institucional que se consensó entre gobierno y oposición. Primero porque no le importan las tradiciones, segundo porque no le importa la democracia, pero sobre todo porque entre el poder y el deber, entre el poder hacer algo y el deber hacer algo, siempre va a elegir lo primero. Sánchez siempre va a elegir el poder. Él no quiere que una voz independiente como la que ha sido Hernández de Cos estos años le desmonte la propaganda de que la economía va como un cohete, aunque los datos del paro ya lo estén gritando. Él no quiere que alguien le diga que la sostenibilidad de las pensiones está en peligro. ¿Por qué? Porque ha puesto en del gobernador de Banco de España al ministro que hizo el sistema de pensiones con más gasto clientelar para comprar votos de pensionistas y seguir en el poder. Es decir, es evidente por qué lo hace. Ahora, un apunte. ¿Dónde queda también? Digo, que de Sánchez espero muy poco. Pero, hombre, de Escribá, que es un señor con estudios, que es verdad que tenía un buen currículum. Es verdad que todos cerca de Sánchez entierran el currículum y con él la dignidad. Pero yo esperaba de Escribá que no se prestara a este juego tan zafio. O sea, ¿cómo vamos a creer a partir de ahora? ¿Cómo vamos a creer a partir de ahora ningún informe del que fuera servicio de estudios prestigioso del Banco de España hasta este día de hoy, cuando el gobernador Escribá tenga que enjuiciar los presupuestos hechos por el gobierno de Escribá? Es que no vamos a creer nada de lo que diga, igual que no creemos el CIS de Tezanos. Y un último apunte. ¿Quién va a sacar adelante ahora el pasaporte? Me quedo desolado. ¿Qué va a pasar ahí ahora?
A ver, Pilar, de la fe.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que esto es una cacicada alucinante. Lo escribió hoy Carlos Sánchez en el Confidencial, ¿no? Y Escribá ha pasado de ser un economista técnicamente preparado, como tantos ahí en España, a ser un fiasco como ministro, ¿no? Os recuerdo lo que acaba de decir ahora mismo Jorge, la reforma de las pensiones. El año que viene vuelven a subir las cuotas a la Seguridad Social, a las empresas y a los trabajadores. Ojo al atraco del mecanismo intergeneracional de solidaridad. Ha suscrito sin pestañear indexar el IPC de forma transversal a todas las pensiones, con lo que ha supuesto la quiebra del sistema. Y vamos a ver cómo reacciona el Banco Central Europeo. O sea, a mí me parece que el Partido Popular no solo hace bien, sino es que ya era hora, ¿no? Ya era hora de que dijera, hasta aquí hemos llegado, yo no juego a esto. Y bueno, afortunadamente los funcionarios del Banco de España lo seguirán siendo, ¿no? Y vamos a ver cómo se gestiona el choque de trenes que vamos a vivir dentro del Banco Central Europeo.
Bueno, también acuerdo para la presidencia del Poder Judicial.
Para La Razón triunfa el sentido común. La designación de Isabel Perelló no estaba en los planes de Moncloa. Es positivo, dice El Mundo, que ese nombramiento in extremis visualice una capacidad razonable de consenso entre los bloques progresista y conservador, que hasta ahora parecían compartimentos estancos. Es la primera vez, subraya El Mundo, en varias décadas, que el Poder Judicial coloca en la cúpula un perfil ajeno al poder político. Su primera tarea, más de 100 vacantes sin cubrir para desatascar decenas de juzgados en toda España. Ahí, recuerda El País, los dos sectores van a tener que seguir demostrando esa capacidad de entendimiento, porque igual que para elegir a la presidenta, las vacantes deberán salir con 12 votos y que sea una mujer encaja con una profesión que es ya de mayoría femenina. La trayectoria del gobierno, dice ABC, permite prever que habrá presiones hacia ese nuevo consejo, pero ello tiene el desafío de prestigiar un órgano cuestionado por los abusos partidistas. La otra gran tarea del nuevo consejo, recuerda ABC, será proponer a las Cortes ese nuevo método de elección de sus vocales, que es lo que el PSOE y el PP han pactado.
Bueno, vamos a ver, aquí casi la mayoría habla de mal menor. Esto, Bustos, ¿cómo se analiza?
A ver, el titular corto sería que este nombramiento no le ha gustado ni a Félix Bolaños ni a Cándido Conde Pumpido, con lo cual es una buena noticia para aquellos a los que les guste la independencia judicial. El titular largo es que es verdad que es una mujer progresista de Jueces para la Democracia, catalana, feminista, y es una mujer que ha demostrado, se ha pronunciado en contra de la amnistía y que en su momento, pues en algunas de las sentencias o decisiones que ha tomado, por ejemplo, no admitió el recurso del PSOE para quitarle un escaño en las últimas elecciones. El escaño es aquel por Madrid, ¿no? Es decir, que bueno, parece que tiene criterio propio y es independiente. Tendrá la asociación, que es la afiliación en la asociación judicial que tenga, pero tiene una enorme oportunidad para devolver prestigio a una institución que no lo tenía. Yo creo que vamos a darle el beneficio de la duda, porque creo que se lo merece y desde, ya digo que no era la persona que quería colocar ahí Moncloa para ir realizando poco a poco la purga de jueces ajenos a la disciplina sanchista. Que es, no. Esas 100 vacantes es la clave del futuro judicial de España.
María del Carmen.
Sí, yo creo que aquí la clave para saber, bueno, no la conocemos y esto ya, bueno, pues es algo bueno, ¿no? Es decir, que es una señora que no ha tenido un perfil político, sino un perfil profesional hasta el momento. Una pequeña prueba de independencia no fue propuesta por el gobierno para vocal, claro, del Consejo. Ya la tuvieron que buscar fuera porque no era de estricta obediencia al gobierno, o el gobierno no se fiaba de ella a pesar de sus indudables méritos profesionales, porque es una magistrada del Supremo, etcétera, etcétera. A partir de ahora veremos. Ella, como dice, tiene una responsabilidad, que es, digamos, devolverle un poco la serenidad al Consejo y dejar que sea un escenario de batalla política constante. Recordar que su asociación, ella pertenece a una asociación que solo es el 8% de los jueces. Desde hoy ella representa a todos los jueces de España, no solo a los 8%, a ese 8% de su asociación. Eso es lo más importante, y lo más importante desde mi punto de vista. Demostrar que es juez antes que progresista. Creo que esto es lo más importante, que es lo que no está sucediendo, por ejemplo, en el Constitucional. Es decir, cuando tú eres juez antes que progresista, eres capaz de entender que tienes que aplicar la ley, aunque sea en contra de tus criterios políticos. Si tú eres progresista antes que juez, pues tenemos el desastre organizado. Esto, digamos, que es el reto. Y en cuanto a que se haya podido nombrar, a mí me parece que es una buena noticia, que es continuación de la buena noticia anterior del pacto que se logró entre el Partido Popular y el Partido Socialista para renovar el Consejo. Y el consenso, que es lo que ha permitido su nombramiento, se basa precisamente en acuerdos que dejan insatisfechas a ambas partes. Pero básicamente el mecanismo fundamental del consenso es que la oposición pueda vetar a quien propone el gobierno, porque eso obliga al gobierno a proponer candidatos aceptables. Y en este caso hay que recordar que el candidato no lo ha propuesto el gobierno, lo ha propuesto la oposición, y lo que ha sucedido es que se ha roto el bloque progresista en el Consejo del Poder
Judicial. Pues yo quiero decir una cosa muy rápidamente. A mí me gustan dos cosas. Primero, que es jueza por oposición y no del cuarto turno. Y segundo, cómo ha sido elegida, por Dios, dos de extrema, de más extremados, dos jueces de la diciendo, oye, llevamos aquí 5 reuniones, no sé cuántas horas, de verdad los socialistas no vais a votar a una mujer catalana y tal, venga que nos tenemos que ir. Es maravilloso.
Oye, rápidamente, en Gorge Bustos, ¿qué esperas hoy de la comparecencia de la señora Montero?
Pues no espero ninguna forma de claridad tratándose de Margarita Montero. Es decir, si lo que le pedimos a Montero es que resuelva el sudoku de que si es un concierto económico o si es lo mismo que Soria, Cuenca y Teruel, como dijo Esther Peña, luego rectificada por Patxi López, que no se había enterado. O sea, ahora mismo el gobierno es una especie de caja de ecos de feria. O sea, no, es imposible descifrar nada demasiado claro, porque si dicen algo que no es lo que Esquerra le gusta, Esquerra amenaza con la legislatura en Madrid y con la legislatura en Cataluña. Entonces, yo no espero gran cosa, pero tiene una enorme presión porque tiene que contentar a los socialistas críticos, aquellos pocos que pretenden ser valientes el sábado en el Comité Federal, y al mismo tiempo a los separatistas, y eso me temo que es imposible.
María del Carmen.
Pues yo sí, un espectáculo de luz y color. Si le pusieran lo que también lo que espero es que, vamos, si le pusieran esto el
subtítulos, que le pongan subtítulos.
Sí, porque se lo van a tener que poner. O sea, a mí sobre todo me encantará escuchar las explicaciones de Teruel, Cuenca, Soria, de la financiación, el concierto soriano. Vamos, no espero nada más que una colección de mentiras.